Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Que vinieras, un arsenal de huesos nerviosos y perdidos en la espera. Pero llegaste y sanaste una a una mis cicatrices, y ahora solo lloro porque somos felices. Que tu amor es analgésico, porque me quitas los dolores de cabeza con tus besos. ¿Será que tu amor es mi doctor? Porque aunque tenga mil problemas, si la cosa no esté buena, se me quita todo con tu amor. Sin querer, y ahora sin pausa y sin freno voy contigo a ver el atardecer, y siento escalofríos si pienso en ti. Aunque me aburra mucho, no lo haré de ¿Será que tu amor es analgésico? Porque me quitas los dolores de cabeza con tus besos. ¿Será que tu amor es mi doctor? Porque aunque tenga mil problemas, si la cosa no esté buena, se me quita todo con tu amor.
Muy buenos días, gracias por seguir con nosotros en la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando es a la artista Claudia Prieto desde Venezuela con la canción Amor Analgésico con el disco Portátil 2015.
Mi medicina analgésico, tu amor. ¿Será que tu amor es analgésico? ¿Será que tu amor es analgésico? ¿Por qué me quitas los dolores con tus besos? ¿Será que tu amor cosa no esté buena, se me quita todo con tu amor.
Le damos la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos, con mucho gusto, los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos. Y lo invitamos a que se quede durante esta hora en la que tenemos mucha información que se produce aquí en el Centro Universitario para usted.
Saludaremos a la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica del Culagos, para darnos a conocer algunos detalles de la cátedra Gregorio Marañón. Le compartimos que esta cátedra será inaugurada en el Centro Universitario de los Lagos con la conferencia Identidades Hispánicas en la Era de la Globalización, esto a cargo de John Juaristi. Esta conferencia se realizará el próximo 16 de abril a las 11:30 de la mañana en el auditorio Doctor Horacio Padilla Muñoz. La entrada es libre y estaremos dándole más información en un momento.
Y bueno, también conversaremos con el doctor Juan Epote a propósito de su conferencia Hacia una tercera cultura, humanidades, ciencia, tecnología e imaginación, que se llevará a cabo el día de mañana al mediodía, esto en el auditorio Doctor Horacio Padilla Muñoz, así que esté al pendiente.
También tenemos para usted información sobre la campaña Sangre de León, que se está llevando a cabo desde el día de ayer en este centro universitario, y hay actividades muy importantes que van desde la información que se le brinda a toda la comunidad para saber cómo, qué condiciones se tiene que encontrar una persona que quiere ser donante de sangre, considerando que es una de las necesidades más grandes en el sector salud y que este tipo de acciones son importantes para toda la sociedad.
Así es, entonces está al pendiente, más adelante le daremos todos los detalles.
Acompáñenos.
¿Será que tu amor está en el jefecito? ¿Por qué me quitas los dolores de cabeza con tus besos? ¿Será que tu amor es mi doctor? Porque aunque tenga mil problemas y la cosa no esté buena, se me quita todo con tu amor.
Agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata. Gracias, Rodrigo. También se encuentra la licenciada Fabiola González. En la producción de Culagos en Red, el licenciado Román Villalobos. Y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413. También ponemos a su disposición la Alada Nacional 01-800-701-2119. Comuníquese y denos sus comentarios.
Y bueno, Marina, es momento de invitar a los radioescuchas a la participación de nuestros compañeros para saber qué pasó un día como hoy, un 11 de abril. Dios, se me están perdiendo los días. 11 de abril, vamos a escucharlo.
Un 11 de abril nacieron personajes como el poeta León Felipe y el músico Alberto Ginastera. Murieron el compositor Francisco González Bocanegra, así como los escritores Antonio Alcalá Galiano y Alfonso Grosso. Un 11 de abril de 1919 se da la creación de la Organización Internacional del Trabajo a raíz del Tratado de Versalles y con sede en Ginebra. Un día como hoy, pero del año 1921, ocurre la primera transmisión por radio de un acontecimiento deportivo, un combate de boxeo en Estados Unidos. Finalmente, un 11 de abril del año 2006, es detenido Bernardo Provenzano, el jefe supremo de la Cosa Nostra o la Mafia de Sicilia. Después de 4 décadas huido de la justicia, fue localizado en una humilde casa de campo próxima a la emblemática localidad siciliana de Corleone. Con información del Siglo de Torreón y 20 minutos.
Qué bueno que no viste todo lo que yo era antes de que vinieras. Un arsenal de huesos nerviosos y perdidos en la espera. Pero llegaste y sanaste una a una mis cicatrices. Y ahora solo lloro porque somos felices.
Agradecemos a Román Villalobos por su participación y es momento de ir a nuestro primer corte. Lo invitamos a que permanezca porque a continuación tenemos más información con usted. No se vaya.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Y se me caen las cosas de las manos.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos el gusto de saludar en este espacio a la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica del Centro Universitario de Los Lagos. Bienvenida, buenos días, doctora.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marina.
Gracias por acompañarnos. Próximamente se va a llevar a cabo la primera emisión de la Cátedra Gregorio Marañón y usted ha tenido un papel muy importante en las gestiones que se han llevado a cabo para poder afianzar este proyecto. Cuéntenos un poquito de cómo es la vinculación de nuestro centro universitario con la Cátedra Gregorio con la Fundación Gregorio Marañón.
Bueno, en realidad lo de decir que tuve un papel muy importante es demasiado, diría yo. Más bien el papel fundamental, papel relevante en este sentido es el de nuestro rector, el doctor Aristarco Regalado Pinedo. Y podríamos decir a propósito de la cátedra Gregorio Marañón, que tenemos la suerte de tener instalada en el Centro Universitario de Los Lagos junto con la Fundación Ortega Marañón, instalada en Madrid originalmente, bueno, la fundación con origen en Madrid, pero con extensiones en varias partes de América Latina, entre ellos la Ciudad de México. El doctor Aristarco Regalado, junto con el doctor Antonio López Vega, que es el director de esta fundación Ortega Marañón en Madrid, tuvieron la idea de fundar una cátedra conjunta entre la Universidad de Guadalajara, representada en este caso por el Centro Universitario de Los Lagos y la propia Fundación Ortega Marañón, con múltiples objetivos. No se trata de una cátedra tradicional, uh-huh, en la que únicamente se impartan conferencias, como puede ser el caso, por ejemplo, de la Durkheim o de la Cortázar, que son otras cátedras de la Universidad de Guadalajara, sino que nuestras intenciones son mucho más amplias en ese sentido. Hemos incorporado también a la Fundación Universidad de Guadalajara dentro de esta cátedra y la idea que tenemos es, o la idea que tienen los directores, cabe mencionar que yo he tenido el honor de que me nombraran secretaria general de la cátedra, entonces, la idea que se tiene en este sentido es no solamente dar conferencias, sino también ofrecer cursos en el ámbito de las humanidades y en el ámbito de las ciencias de la salud. Estamos intentando establecer un vínculo entre ambas áreas del saber, uh-huh, un poquito pensando en la tercera cultura y particularmente en la necesidad que tienen en el área de las ciencias de la salud de ampliar el conocimiento humanístico y de ampliar los saberes humanísticos para su aplicación en servicio de la población o de la sociedad en general. Al mismo tiempo, llevaremos a cabo actividades culturales de alta divulgación científica, organización de foros de debate y reflexión, inspirados sobre todo en la figura de Gregorio Marañón, ¿no? Este médico humanista que caracterizó el quehacer científico de España durante la primera mitad del siglo XX, básicamente. El doctor Antonio López Vega es su biógrafo. Decía que es un hombre poliédrico, ajá, habida cuenta de su amplio bagaje cultural y su amplio bagaje científico, además de tener la característica de ser un polo de atracción para la alta intelectualidad, no solo española, sino europea. Sí. Lo que también es un poquito la idea que se tiene al fundar esta cátedra. Ser un polo de atracción para intelectualidad, no únicamente de España, no únicamente de México, sino de todas las áreas de habla hispana que tenemos a nivel global.
Doctora, la importancia que tiene que en pleno siglo XXI se reconfigure, ahora lo mencionaba usted, las ciencias de la salud, tanto con las humanidades. Antes iba todo mucho de la mano, ahora parece ser que se han ido desvinculando por alguna situación que tiene que ver, yo me imagino mucho con el ritmo de vida moderno y con las mismas especialidades, pero la importancia que es que regresemos a esa parte en donde no hay un profesionista centrado en una sola parte del conocimiento, sino que tiene ese bagaje que usted comenta.
Bueno, tenemos un pequeño problema. Podríamos hablar de un amplio saber del hombre renacentista, un amplio saber del hombre ilustrado en el siglo XVIII, porque las áreas del conocimiento estaban en expansión, pero no había tal cantidad de conocimiento, de información disponible como la que tenemos hoy día. Esto ha implicado que en un momento determinado, en aras de mejorar la práctica en las diferentes disciplinas, se tendiera hacia una hiperespecialización, que es lo que sufrimos hoy día. En todas las áreas del saber, no estamos hablando únicamente de las ciencias de la salud. Nosotros como humanistas, en letras, en historia,
estamos
también hiperespecializados en nuestro campo. Es más, en el ámbito, por ejemplo, de la historia, podemos pensar que un historiador tendría que saber de todo, cuando no es cierto, ¿no? Hemos llegado a tal grado de hiper especialización que nos volvemos especialistas en un área del conocimiento minúscula. Uh-huh. Sabemos mucho de uno, pero desconocemos mucho lo que hay alrededor. Y esto tiene que ver también, no únicamente con la amplia cantidad de información, sino también con la falta de dicotomía, la falsa dualidad entre las dos culturas, la cultura humanística, la cultura científica, acordémonos de Percy Snow, ¿no?, y sus famosas dos culturas, la búsqueda de esta tercera cultura que vincula las dos, uh-huh, y el hecho de que finalmente el hombre, independientemente de su área de especialización, en ciencia, en tecnología, en cualquier área de las ciencias humanas, ciencias sociales, es un individuo que se mueve en sociedad. Uh-huh. Y como tal tenemos que tener los conocimientos para poder lidiar con la sociedad que nos circunda y para poder movernos en este ámbito comunitario. Nosotros lo que buscamos es justamente retomar esa idea, no del hombre ilustrado, no del hombre erudito, sino del hombre que tiene los conocimientos suficientes para poder desenvolverse correctamente. Por ejemplo, pensemos en el ámbito de las ciencias de la salud, volviendo un poquito a parte de la intencionalidad de la cátedra Marañón. La divulgación científica, la comunicación científica, la forma como incluso los médicos, no sé si alguno de los que nos están escuchando lo han sufrido alguna vez cuando han ido a una consulta médica, o han tenido la mala suerte, como nos ha sucedido a muchos, de tener a un familiar enfermo en el hospital con una enfermedad muy grave, incluso terminal. Y la forma como los médicos nos comunican la noticia, la forma como los médicos trabajan con los pacientes, no tienen por qué ser psicólogos, no tienen por qué tener un conocimiento profundo, uh-huh, pero sí tienen que saber cómo comunicar. El saber cómo comunicar las buenas noticias, las malas noticias, cómo saber divulgar en medios de comunicación diversos. Y esa es una parte, ese puente es un poquito lo que pretende la cátedra a través, por ejemplo, de este tipo de cursos. La sensibilización y el saber transmitir el conocimiento de los científicos del área de la salud gracias precisamente al enriquecimiento que puede generar el vínculo con las ciencias humanas o con las humanidades. Y al contrario, en el ámbito de las humanidades tenemos un analfabetismo científico sumamente marcado. Uh-huh. Y necesitamos conocer más. Necesitamos profundizar en ese tipo de conocimientos que hay en la sociedad contemporánea y también poder entender y ayudar, en cierto modo, a traducir, entre comillas, y muy entre comillas, ¿sí?, a transmitir el conocimiento científico a la amplia comunidad en general, seamos del ámbito humanístico que seamos, ¿no? Porque para cada una de nuestras áreas del saber humanístico hay elementos del conocimiento científico que son de amplia utilidad y nosotros podemos ser también ese vehículo que transmita un mensaje, ¿no? Uh-huh. A través de un código determinado de empatía con la comunidad en la que nosotros nos desenvolvemos. No lo sé, son ideas en las que se ha estado trabajando mucho. Y particularmente la idea de la cátedra Gregorio Marañón es dialogar sobre el español. Uh-huh. Como lenguaje científico, como lenguaje de conocimiento, como lenguaje de comunicación a nivel global. Porque, infortunadamente, estamos utilizando el inglés en exceso, abusamos del inglés como lengua operativa, pero démonos cuenta de que hay más hispanohablantes que anglohablantes. Entonces, ¿por qué no reivindicar un poquito esta idea de la lengua castellana? Acuérdense que en España hay por lo menos 11 lenguas. Algunos dirían lenguas y dialectos. Yo no, prefiero hablar de lenguas,
claro.
Porque formo parte de una pequeña comunidad, ¿no? Que habla una de esas lenguas. Entonces recordemos que en España hay muchas lenguas, independientemente de las que han llegado recientemente, producto de la fortuna que supone el tener un proceso migratorio y de inmigración bastante intenso. Entonces, pensar en esa lengua, ¿no? En el español como lengua de que nos une, que une las ciencias, que une las humanidades, que une a una amplia comunidad a nivel global, uh-huh. y contribuir a su, digamos, dispersión, difusión, consolidación, reconocimiento, como ustedes lo quieran llamar, pero es el no perderla.
Y precisamente a propósito de esto que usted nos está planteando en este momento, la inauguración, la apertura de la Cátedra Gregorio Marañón se va a llevar a cabo hablando de las identidades hispánicas en la globalidad. Y eso va a ser el próximo 16 de abril. Vamos a tener el gusto de recibir a un magnífico exponente.
Exactamente. Estamos hablando ni más ni menos que de John Juaristi. Un especialista en múltiples áreas humanísticas, podemos decir, es literato, es ensayista, es historiador, es poeta, es traductor de una de las lenguas que mayor particularidad tienen dentro de España, que es el euskera, uh-huh. el vasco, como lo conocen muchos, ¿no? El euskera, él es uno de los principales traductores que tenemos. Aprendió la lengua a pesar de haber nacido en los años 60, 1961, si no mal recuerdo, en plena etapa franquista, uh-huh. en España, cuando había una subyugación de las lenguas al dominio del castellano. Él decidió a los 11 años aprender euskera. Uh-huh. Y desde los 11 años hasta la fecha ha sido uno de los máximos exponentes de la lengua. Pero también del castellano. Y de hecho es una persona que intelectualmente ha pasado por muchísimas etapas dentro de su propio devenir político. Ha formado parte de grupos de extrema izquierda y ahora mismo forma parte de, digamos, un liberalismo moderado. Algunos lo acusan incluso de hasta conservador. Pero también es una persona que hasta ha cambiado de religión en los últimos 20 años. Ahora es judío. Entonces, ajá. es una persona que reúne en sí mismo un caleidoscopio cultural, intelectual, impresionante, y que nos viene a hablar precisamente de su trabajo sumamente crítico, a propósito de los mitos de los nacionalismos, uh-huh. particularmente el nacionalismo vasco, y pues la mayoría de los nacionalismos, ¿no?, se fundamenta en muchos mitos, ¿sí? Y él se ha encargado de ser un crítico de esta corriente ultranacionalista y que tantos problemas está generando en España últimamente. Uh-huh. Como ustedes saben, está la situación catalana también de por medio, ¿verdad? No vamos a hablar de ella en este momento, pero sí considerarla como uno de esos nacionalismos exacerbados.
Y que va a ser muy interesante poder tener la perspectiva de alguien que tiene esa visión tan amplia y que ha podido experimentar en carne viva, pues, todos los procesos que implican estar en un lado y en otro.
Claro, ¿no? es un privilegio contar con él. A ver, no únicamente tenemos su trayectoria intelectual. Hay que pensar que ha ganado el Premio Nacional de Ensayo. Ha sido director de la Biblioteca Nacional de España. Ha sido director del Instituto Cervantes. O sea, es un personaje con mayúsculas. Y tenemos la suerte de que sea quien inaugura formalmente la cátedra Gregorio Marañón del Centro Universitario de los Lagos y la Fundación Ortega Marañón. Por eso es tan importante que el próximo lunes 16 a las 11:30 de la mañana estemos todos presentes en el Horacio Padilla para poder dialogar con él, para poder no solo escucharlo, sino dialogar y dar inicio así formalmente a esta cátedra internacional que tenemos la suerte de auspiciar en nuestro centro universitario.
La invitación es para todos nuestros estudiantes, para todos nuestros compañeros docentes y por supuesto que estaremos allí, doctora. Usted nos ha impregnado, ha entusiasmado de esa misma chispa que ya trae seguramente John Faristi.
Claro que sí, van a ver, será algo para disfrutar.
Muchísimas gracias, doctora. ¿Hay algo más que quiera compartirnos?
No, en absoluto. Únicamente recordarles que ahí nos vemos en primera fila. Voy a estar pasando asistencia.
Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho y le deseamos un excelente día. Y estaremos allí en primera fila también nosotras.
Claro que sí. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días. Nos vamos rápidamente a un corte de estación. No se vayan. Estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Hasta las lechuzas se durmieron esta noche, solo quedo yo, solo.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Dejar todo a un lado y volver.
Gracias por seguir con nosotras en Culagos en Red. Y bueno, estamos de regreso y tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica al doctor Juan Epote. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días. Un gusto, muchas gracias por el espacio.
Doctor, el día de mañana se realizará otra emisión más de la Cátedra Sergio Pitol, donde usted dará esta conferencia hacia una tercera cultura, humanidades, ciencia, tecnología e imaginación. ¿Nos podría platicar un poco acerca del tema?
Claro, por supuesto. La conferencia trata de ser una provocación, de ahí la idea de tercera cultura, una provocación a refrendar el gusto por usar la imaginación, a reivindicar la necesidad de ser imaginantes y ser imaginativos cada vez por una necesidad más apremiante en el mundo actual, que nos exige combinar el interés, los conocimientos, los gustos por la ciencia y la tecnología junto con la técnica y las humanidades. De alguna manera se armó un debate hace unos años sobre algo que se denominó las dos culturas, es decir, que había una cultura tecnocientífica con sus lenguajes, sus formas de trabajar, sus personajes, y que estaba muy aislada, muy separada del resto de la cultura, de lo que ubicamos normalmente como cultura en nuestros hábitos y tradiciones, entre artistas, por ejemplo, o humanistas. Y, bueno, se ha visto que ni es así la realidad, ni es la mejor estrategia para comprender la naturaleza. Entonces, ahora se ha buscado hacer mayores cruces entre el arte y la ciencia, con un planteamiento de, digamos, un nuevo humanismo que incorpore los temas de ciencia y arte. Y curiosamente, a lo largo de la historia uno puede reconocer que ha habido muchos personajes que han hecho efectivamente su andar por este mundo a partir de esas inquietudes, gente, digamos, como Goethe, el alemán, o aquí mismo en Jalisco, Juan José Arreola, que tiene un interés por la ciencia fenomenal, Borges, en el caso de otro escritor. Entonces trataremos de presentar un mosaico de estos personajes y incitar a un interés por explorar los rincones de la imaginación.
Doctor, y sobre todo la parte en donde la imaginación no es vista comúnmente como una forma de conocimiento, sino como algo más bien espurio, pero quizás sería como la base o el germen de todo lo que después acontece en ámbitos tanto de ciencia como de arte.
Claro, y ese es justamente un punto de partida que tienen en común el arte y la ciencia, digamos. El hacerse preguntas sobre elementos o sobre relaciones incluso entre elementos que no parecen comunes. Por ejemplo, el desarrollo del velcro, uno de los piezas más importantes de tecnología actualmente que está presente en todas partes, surgió del paseo de un hombre paseando a su perro en un momento de ocio y de ser muy observador de la naturaleza microscópica, digamos. Entonces, bueno, ese tipo de ejemplos creo que son muy estimulantes para llamar a esta forma de reconocer la imaginación, no como esa pérdida de tiempo que parece, justo lo que mencionabas ahora, sino la capacidad para relacionar elementos que aparentemente son inconexos, que aparentemente no tienen nada que ver uno con otro, y que cuando le damos una nueva vista, nos damos cuenta que hay un potencial tremendo. El láser fue otro ejemplo de este tipo de situaciones.
Doctor, la importancia de esta tercera cultura que muchos está debatiendo también, donde ya no tenemos que hacer esta división de las disciplinas, sino las disciplinas están conectadas y esto ayuda a mejorar también las condiciones de vida y de conocimiento para nosotros.
Por supuesto, estás dando en un punto importantísimo. Ya hay un presente. Lo que yo trataré de convencerlos en la charla mañana es que también hay un pasado de este tipo de enfoques. Pero ya existe un presente. Actualmente, el trabajo científico y el trabajo artístico también se basa en una gran transdisciplinariedad en equipos de trabajos plurales, múltiples, con distintos intereses y experiencias, con edades, inclusive en diferentes geografías. Hay muchos trabajos muy importantes en el desarrollo del conocimiento actual que se hacen a distancia a través de telecomunicaciones. Entonces, esa transdisciplinariedad permite una riqueza tremenda. Y es importante que lo reconozcamos para ver de qué forma modificamos nuestros programas de estudio, por ejemplo. Algo que ahí en el Centro Universitario de los Lagos me parece que han hecho de manera formidable con carreras como Humanidades, que es justamente una reivindicación de este tipo de enfoques, o Mecatrónica, que también une distintas disciplinas. Y creo, y no solamente es una convicción mía, es claramente una tendencia en el desarrollo del conocimiento actual, hacer esos cruces, esas mezclas, esos mestizajes, donde las humanidades tienen un papel muy importante en simbiosis con el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Y pensando la cultura como un ente en el que todas las manifestaciones de cualquier tipo están juntas, ¿no? No esta idea tradicional de cultura solamente como lo que nos ha dicho el canon, sino en la vida cotidiana y cómo no, la tecnología pues también está inserta. Eso, o sea, no la cultura nada más como un hecho aislado, sino como parte de todas las cosas de las que nosotros participamos.
Desde luego, digamos, incluso de los hábitos, las costumbres, las tradiciones, eso que reconocemos como cultura, y eso precisamente fue el planteamiento inicial de C.P. Snow, un novelista y físico, que fue quien planteó esta idea de las dos culturas. Él ponía como ejemplo una fiesta, en la cual parece que no es una fiesta muy divertida, porque en ese momento se ponen a hablar de Shakespeare, ajá, y alguno de los miembros de la fiesta dice, uy, yo no sé quién es, ¿quién fue William Shakespeare? Y entonces todos lo miran con desaprobación y piensan que es alguien que tiene una poca cultura y que es prácticamente un ignorante. Entonces C.P. Snow plantea en esa misma fiesta, si algún personaje dijera, yo no sé cuál es la segunda ley de termodinámica, no recibiría el mismo trato. ¿Por qué? Pues porque no es parte de la cultura, era el planteamiento de Snow. No es relevante para la vida de cualquiera de nosotros. Cuando, les digo, lo es absolutamente, porque en los procesos cotidianos, inclusive como respirar, la termodinámica está inmersa. Entonces, esa visión, esa mirada hacia qué reconocemos como cultura y qué nos resulta atractivo o interesante, es precisamente de lo que está compuesto esta propuesta de una tercera cultura. La idea de que sea una tercera es una provocación porque, como te decía, es el desafío de, en vez de plantear dos, ciencia por un lado y las humanidades por el otro, esta tercera vía habla de esta combinación en la que reconozcamos que cultura, la palabra cultura, nuestro concepto de cultura, tiene que estar construido a partir de esos dos ámbitos, de elementos que surgen de manera mezclada y, digamos, un poco anti o contrario a las disciplinas y a la compartimentación de los saberes, que es otra de las tendencias que hay o que ha habido actualmente, sobre todo en los programas de estudio, y que como respuesta mucha gente dice, bueno, la naturaleza no tiene la culpa de nuestros planes de estudio, y además resulta eminentemente más divertido, interesante y atractivo para todos observar las cosas con esta mirada que no descarta, que no hace a un lado perspectivas, sino que integra de una manera mucho más integral, de una manera más plural, el explorar la naturaleza y tratar de entendernos quiénes somos, qué lugar ocupamos en el universo. Y ese es el tipo de las grandes preguntas que se están discutiendo actualmente y que con una nueva mirada dotada de una buena dosis de imaginación seguramente obtendremos mejores respuestas.
Me parece muy interesante porque mientras platicaba o hablábamos sobre este tema, ¿quién determina qué es culto o qué es lo que tendríamos que tener en nuestro bagaje cultural para decir que somos personas cultas? Eso es todavía como un tema de debate. Doctor, pues invitar al auditorio a que nos acompañen el día de mañana para esta conferencia.
Por supuesto, muchas gracias, los esperamos el día de mañana justamente allá en el Lago de Moreno para hablar de esta tercera cultura, para hablar de ciencia, tecnología, humanidades e imaginación, y trataremos además de hacer un recorrido por algunas historias de personajes y de conceptos en tanto en la ciencia como en el arte, que creo que nos sorprenderá el darnos cuenta de cómo surgieron y cómo se ha establecido este diálogo más plural que nos podrá dotar de una visión más interesante para explorar el mundo y para verlo como un gran laboratorio.
Pues lo esperamos el día de mañana. Estaremos en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz a las 12 del día. La invitación está abierta para todo nuestro público. Seguramente muchos de los estudiantes que estuvieron un tiempo trabajando con usted, que son de aquí, estarán muy gustosos de saludarlo, doctor.
Será un auténtico placer. Yo tengo muchas ganas de regresar a ese sitio donde he pasado uno de los años más gloriosos de mi vida. Me la he pasado fenomenal. Y de verdad la invitación está abierta justamente para todos y para establecer un diálogo, una conversación en torno a estos pretextos. Y bueno, por allá nos encontraremos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted. Platicábamos con el doctor Juan Epote. El día de mañana se llevará esta conferencia, Humanidades, es hacia una tercera cultura, Humanidades, Ciencia, Tecnología e Imaginación. Lo esperamos en el auditorio Dr. Horacio Padilla Muñoz a las 12 del día. Nosotras vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Continuamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y tenemos el gusto de darle lectura a la llamada del profesor Jorge Valleza, quien nos dice: estimadas Marina y Alejandra, y estimado auditorio, vuelven a repetirse los actos violatorios de las garantías establecidas en la Carta Magna. La persona puede solicitar los servicios notariales de cualquier entidad federativa y no deben multarla con 5,000 pesos por cada propiedad en el registro público de la propiedad. La Ley de Ingresos del Estado de Jalisco no ha fundamentado por tal cobro de multa. La persona solo ha hecho el ejercicio de sus derechos constitucionales. El abogado no tiene por qué hacer trabajar a las autoridades en un amparo. Qué ridículo es que todos los que intervienen en el proceso de la multa se tomen el tequila y luego manifiesta que se arrepienten del error que les quedó con el tequila. Abrazo fraternal. Abrazo también para usted, profesor Jorge Valleza. Ale, estamos casi a punto de finalizar este programa, pero no podemos irnos sin dar la información a nuestro público sobre la campaña Sangre de León.
Así es, Sangre de León está ahora mismo aquí en Lagos de Moreno. Estarán haciendo todo un recorrido por la red universitaria
universitaria, y el día de hoy se llevará a cabo, o ya es a partir de las 10 de la mañana ya se están realizando esto en el Aula Magna, están haciendo capacitación, Marina. Hay diferentes formas de poder apoyar con esta sangre de león, es para recuperar sangre que pueda ser utilizada por personas que tengan alguna necesidad en algún momento.
Y la información que brindan en estas capacitaciones es muy amplia, desde cuántas veces siendo hombres pueden hacer una donación al año, cuántas veces siendo mujeres, qué condiciones de salud pueden a lo mejor no ser aquellas propicias para ser donador. Y sin embargo, por ejemplo, muchos de los que quizá puedan llegar a detectar que no son donadores potenciales pueden también informarse para apoyar y ser ellos quienes promuevan esta acción altruista entre sus conocidos, entre sus parientes, entre sus amigos, entre toda la gente que sí tenga esa posibilidad.
Y bueno, también ayuda la prueba, te realizan una prueba para ver que estás en las condiciones, que tu sangre sea una sangre segura para poder donar, y esto también nos ayuda para conocer nuestro estado de salud, Marina. Entonces, si se quieren acercar, estarán dando información el día de hoy a partir de las 10 de la mañana y por la tarde a partir de las 2 de la tarde en el Aula Magna.
También el día de mañana, en esos mismos horarios, de 10 a 11 y de 2 a 3 de la tarde, se va a llevar a cabo esta capacitación, y la unidad móvil que va a hacer el acopio para todos los donantes que quieran acercarse va a estar trabajando desde el 16 hasta el 18 de abril, es decir, del lunes al miércoles de la próxima semana. Es que se va a poder también sumar ya de manera activa, pero sin dejar de lado esta importancia de la capacitación, de ser promotores activos también de lo que de esta posibilidad de ser sangre, de ser donadores de sangre, perdón. Dice que se recogen 450 mililitros, que hay algunas prácticas de riesgo en las cuales pues la persona no puede donar, como cuando se tratan de relaciones sexuales sin protección, también con el uso de drogas o medicamentos, con enfermedades de transmisión sexual o algún otro tipo de enfermedad crónica, y cuando se han realizado recientemente tatuajes o perforaciones, es decir, de cuatro meses para acá, tampoco puede uno ser, no se puede donar en caso de padecer o haber padecido dengue, zika o chikungunya en los últimos 6 meses, de haber tenido vacunas, de haber consumido bebidas alcohólicas, las vacunas en los últimos 30 días, las bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas y sufrir, como les decía, de enfermedades crónicas. Uno va haciendo como su checklist y entonces a veces dices, chin, aquí no. Por ejemplo, ya las mujeres también, si están menstruando, si están embarazadas, tampoco son
candidatas a poder donar. Y bueno, sobre todo el peso también, el peso mínimo son 50 kilos, esto para hombres y para mujeres, y sobre todo estar bien hidratados, ¿no? También eso ayuda, descansar, y si van a donar, pues ir en ayunas.
Acercarse entonces a esta capacitación. El día de hoy todavía alcanzan a asistir a las 2 de la tarde al Aula Magna, es entrada libre. El día de mañana a las 11 y a las 2 también en el Aula Magna. Y a partir del 18 de abril, ya iba a decir marzo, me iba a regresar un mes atrás. A partir del 18 de abril es que pueden acercarse a la unidad móvil todos aquellos que quieran y puedan donar.
Marina, pues es momento de despedirnos el día de hoy, pero tenemos una cita el próximo viernes a las 10 de la mañana. Le recordamos que mañana, jueves, a las 12 del día estará esta conferencia en el marco de la Cátedra Sergio Pitol. Lo esperamos, recuerde que es una entrada abierta. La próxima semana tendremos la Cátedra Gregorio Marañón, también es la entrada libre, abierta. Los esperamos, son grandes exponentes, grandes ponentes, y sería un honor contar con su asistencia.
Pues los esperamos, y nosotras nos vamos despidiendo por el momento. Los escuchamos el próximo viernes a las 10 de la mañana en Culagos en Red. No se vayan, porque a continuación Román Villalobos viene a cargo de la pesca.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.